Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 18 de septiembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor de armar y brindar entrenamiento a rebeldes sirios para hacer frente al grupo Estado Islámico. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dejó claro que no enviará tropas militares para enfrentamientos en Irak o en Siria. El congresista Luis Gutiérrez cuestiona la denominada crisis humanitaria en la frontera por los niños que llegan de Centroamérica. Y en nuestro segmento de entrevistas, el líder de oposición venezolana nos habla de un gran movimiento para mañana viernes. Sean bienvenidos a Estudio 45. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado a favor de armar y entrenar a rebeldes sirios en aquel confrontamiento en el Medio Oriente. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama dijo que la votación el miércoles de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, que le otorgó autoridad para armar y entrenar a rebeldes sirios moderados, es un importante paso para hacer frente a las fuerzas del grupo extremista Estado Islámico.
Estados Unidos está posicionado ahora mejor de lo que jamás pudimos haber imaginado si continuamos actuando en interés de todos nosotros y si de vez en cuando estamos dispuestos a dejar de lado la política y hacer algo.
La votación del miércoles en la Cámara fue de 273 a 156. El Senado, controlado por los demócratas, votará la medida este jueves. Poco antes de la votación de la Cámara, el secretario de Estado, John Kerry, dijo a escépticos miembros de una comisión del Senado que los moderados sirios se beneficiarán de una robusta campaña aérea internacional dirigida al grupo Estado Islámico. Kerry agregó que 50 países ya están haciendo algo en Irak, mientras que otros líderes extranjeros están preguntando cómo pueden ayudar. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha dejado muy en claro que no enviará a tropas militares para combatir en Siria o en Irak. Los detalles con Alberto Pimienta.
El presidente de Estados Unidos les aseguró frente a frente a los soldados estadounidenses que no serán enviados a Irak a combatir al Estado Islámico.
Quiero ser claro. Las fuerzas estadounidenses que han sido enviadas a Irak no participan y no participarán en misiones de combate. Como su comandante en jefe, no los comprometeré y al resto de las Fuerzas Armadas a pelear otra guerra en Irak.
Esta afirmación se da un día después de que el jefe del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dejó abierta la posibilidad del envío de tropas estadounidenses si la situación en el terreno lo amerita. El mandatario nuevamente dejó claro que la ofensiva estadounidense contra el EI lanzará ataques incluso dentro de Siria.
Como anuncié la semana pasada, vamos a degradar y finalmente a destruir al Estado Islámico, ya sea en Irak o Siria. Estos terroristas van a aprender la misma cosa que los líderes de Al-Qaeda ya saben. Nuestro alcance es grande. Si amenazas a Estados Unidos, no tendrás refugio seguro. Eventualmente te encontraremos.
Para Estados Unidos, la formación de una coalición internacional que ayude a destruir al grupo extremista ha sido vital. Obama enfatizó que esta no es una pelea solo de su país, sino que otras naciones también deben participar.
En total, más de 40 países hasta ahora han ofrecido asistencia en la amplia campaña contra el EI.
El presidente también dice que a pesar de que el Estado Islámico no tiene planes de atacar dentro del territorio estadounidense, la amenaza debe ser destruida ahora.
Nuestra inteligencia no ha detectado planes específicos de estos terroristas en contra de Estados Unidos, pero sus líderes repetidamente han amenazado a nuestro país y a nuestros aliados. Y si no se les frena, ellos podrían ser una amenaza creciente contra Estados Unidos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Sobre este mismo tema, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, testificó ante el Congreso sobre esta ofensiva en Irak y Siria, y los detalles nos trae Mercedes Antesana.
El secretario de Estado John Kerry testificó ante el Congreso estadounidense sobre las acciones de Washington como líder de la coalición internacional para destruir a la red extremista Estado Islámico en Irak y Siria. Kerry argumentó la solicitud del gobierno sobre autoridad para armar a la oposición moderada en Siria. Sabes que en la medida en que el Estado Islámico se debilite, los moderados van a fortalecerse, y eso va a ser crítico en nuestro esfuerzo para alcanzar una solución política necesaria en Siria, dijo. Esta es una de las razones por la que es importante que el Congreso autorice el entrenamiento y equipamiento a la oposición cuando se trata del terreno, pero también es necesario, dijo, que la oposición haga el esfuerzo adicional. El senador Robert Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pidió que no se cometan los mismos errores del 11 de septiembre en términos de autorizar el uso de la fuerza. Personalmente, dijo, no estoy muy conforme con la dependencia de la autorización para el uso de la fuerza militar de 2001 basada en la débil teoría de que el Estado Islámico está asociado con Al-Qaeda, cuando ciertamente no lo está en la autorización en Irak de 2002 que dependió de información errada, señaló. Kerry reafirmó que Estados Unidos no llevará tropas de combate en el terreno en la guerra contra ISIS. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
En materia de inmigración, Nueva York dio un paso adelante en la atención de niños indocumentados que llegan de Centroamérica y les garantiza los servicios básicos de salud y educación, como nos dice Celia Mendoza.
Estoy viniendo a la Corte de Inmigración para poder quedarme acá, como que porque tengo una orden de deportación.
Este adolescente se llama Darwin Mejía. Él fue detenido tras entrar ilegalmente a los Estados Unidos a los 17 años, después de dejar su natal Honduras. Junto a muchos más menores de edad, será beneficiado por la medida establecida por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien anunció que habrá funcionarios municipales en la Corte Migratoria para ayudar a los niños a inscribirse en escuelas y ofrecerles ayuda médica. Así, Nueva York es la primera ciudad en el país que ofrece servicios directo en las Cortes de Inmigración.
Conectar a estos niños vulnerables con servicios sociales de educación y salud es vital para ayudar a que nuestras familias y comunidades obtengan estabilidad. Estos niños están aquí porque tienen familiares o patrocinadores en la ciudad de Nueva York y es nuestra responsabilidad asistirles.
Al mismo tiempo, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes le han pedido a un comité de la Asamblea Estatal neoyorquina que se inviertan por lo menos $24 millones del erario público para colaborar con grupos que están ayudando a los niños con servicios médicos, de salud, así como recreación y educación.
Están trabajando a distintas organizaciones, especialmente la Lutheran Social Service, entre otras organizaciones, para generar un programa de Family Foster, o sea, de familias que puedan cuidar a los chicos. Ya hay en distintos lugares que se están organizando, en el cual las familias van a recibir a estos niños que están sin hogar.
Tal y como lo ha hecho el padre Fabián Arias, quien se ha convertido en el adulto responsable de Darwin Mejía. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Sin embargo, en este mismo tema, en entrevista con La Voz de América, el congresista Luis Gutiérrez cuestionó la denominada crisis humanitaria en la frontera con los niños que llegan de Centroamérica y la postergación de este tema hasta después de noviembre. Gonzalo Abarca tiene los detalles.
Si tú tomas una decisión después de las elecciones, estás diciendo que tú no quieres que las elecciones puedan servir de referéndum sobre tu acción. El mero hecho de decir y decir en el calendario después de las elecciones es tomar una decisión política.
De frente, el congresista Gutiérrez se refirió a lo que el presidente Barack Obama calificó como una crisis humanitaria.
Esto no es una crisis para Estados Unidos. Nosotros somos el país más poderoso, más rico del mundo. Tú me vas a decir a mí que 70 mil niños que llegan a nuestras fronteras huyendo a narcotraficantes, criminalidad en sus países de origen, no es una crisis, es una crisis en Centroamérica. Para nosotros es una cuestión, para mí, meramente logística.
En el tema de la seguridad, el polémico congresista de origen puertorriqueño insistió en que los inmigrantes latinoamericanos no representan amenaza alguna a la seguridad de Estados Unidos, e incluso aseguró que los terroristas provienen de Estados Unidos y sus aliados.
Hay ciudadanos británicos, cientos de ellos, cientos de ellos. Y sabe una cosa, tú no necesitas visa para venir aquí con un pasaporte de Inglaterra a Estados Unidos. Así que, mire, ¿qué frontera tú estás hablando? Tú quieres seguridad, tú debes buscar las fronteras que existen en cada aeropuerto.
Ahí estaba el congresista Luis Gutiérrez conversando con Gonzalo Abarca. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por la voz de América y el sistema BOASA.
Mañana viernes, los venezolanos que viven en Estados Unidos tendrán una gran concentración en Nueva York para demandar el respeto a sus derechos y de alguna manera influir internacionalmente en lo que ocurre dentro de Venezuela. Yoconda Tapia conversó con Pedro Vázquez, responsable de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, y tiene los detalles de esta movilización.
Bueno, verdaderamente nuestro trabajo internacional siempre ha sido el de llevar el mensaje de la violación de los derechos humanos y lo que ocurre en Venezuela en diferentes partes del mundo. Aparte de eso, pues hay un factor de motivación de lo que nosotros hacemos en el exterior que crea una influencia dentro de los venezolanos en Venezuela. Nosotros creemos que la solución de lo que está sucediendo en Venezuela la tienen los venezolanos en sus manos. Somos nosotros los que tenemos que resolver nuestro problema y cada quien tiene pues un rol que presentar y cada quien dentro de su dinámica donde vive pues puede participar. Basado en eso, nosotros hacemos ese llamado bajo la causa de Venezuela a participar el 26 de septiembre en una manifestación directamente hacia Maduro, que viene con la hija de Chávez a la ONU a presentar su socialismo del siglo XXI. Ya sabemos que llega ese día, ya sabemos que va a presentar ese día, y pues entonces estamos haciendo una gran movilización a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos que de una manera u otra se ven influenciados por este socialismo del siglo XXI que está destruyendo a Latinoamérica, para que participe en una protesta bajo la causa Venezuela contra la violación de los derechos humanos.
Coménteme cómo han respondido sus compatriotas a esta convocatoria. Entiendo que se van a movilizar desde diferentes lugares de Estados Unidos para confluir en Nueva York.
Hay más de 14 organizaciones venezolanas que tienen sociedades, fundaciones que de una manera u otra están preparados para movilizarse desde todas las partes del noreste del país. Tenemos gente de Boston, tenemos gente de Filadelfia, tenemos gente hasta de South Carolina que van hasta Nueva York, Tennessee se ha manifestado. Todos los venezolanos que estamos contando que en esa área tenemos más de 14.000 venezolanos bajo un trabajo que se ha hecho de tratar de localizar a la gran mayoría que están en el noreste del país, esperamos una participación. Pero lo interesante de esto, no solamente ha sido que los venezolanos se han manifestado, tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de Nicaragua, por supuesto muchas personas de la comunidad cubana que se han manifestado a favor de ir hasta allá, porque sabemos que una manifestación en contra de ese cogollo corrupto, de ese cogollo delincuente que ha secuestrado los poderes en Venezuela, está afectando a toda Latinoamérica. Los latinoamericanos se están manifestando en favor de la violación de los derechos humanos, de ir a protestar en contra de la violación de los derechos humanos que está ocurriendo hoy en día en Venezuela. Ha sido muy buena esta convocatoria porque vemos cómo toda Latinoamérica está respondiendo. Sabemos que Nueva York es multicultural, hay de todos los países representación y muchos de ellos se han sumado a esta protesta.
Bueno, obviamente también imagino que están llegando desde la Florida, que es el lugar donde, según las estadísticas, está la mayor cantidad de venezolanos.
Sí, nosotros lo que hicimos, pues por supuesto, bajo una plataforma que llamamos genteconvoluntad.com, estamos presentando las opciones que hemos logrado a través de unas alianzas estratégicas para los venezolanos que están en el sur de la Florida y quieren participar. Uh-huh. Nosotros entendemos que un viaje en autobús desde el sur de la Florida hasta Nueva York es demasiadas horas para muchas de las personas que van a participar, pero ahí hemos logrado ciertas alianzas para ir por avión. También hemos conseguido ciertas alianzas para ir en tren, donde las personas puedan manifestarse, llegar allá y participar. Tenemos toda una logística también dentro de esa plataforma donde pueden conseguir hoteles baratos, donde se pueden estar. Entonces hemos visto respuesta de todas partes del país y por supuesto el sur de la Florida, donde se concentra la mayor cantidad de los venezolanos dentro de Estados Unidos, pues va a participar.
¿En qué va a consistir la protesta, señor Vázquez? ¿Cuántas horas van a estar reunidos? ¿Qué pretenden hacer allá?
Bueno, primero que todo, Carlos Vecchio, como uno de los personajes que ha sido y ha recibido en carne propia lo que es la violación de los derechos humanos, que pasó de la clandestinidad al exilio y que se encuentra trabajando por Venezuela en el exterior, va a ser uno de los voceros que va a estar en Nueva York y va a estar teniendo conversaciones con personajes importantes que van a estar en la asamblea dentro de la ONU. Por nuestra parte, afuera, los venezolanos, desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, vamos a tener toda información, panfletos, para dejarles saber al mundo y a las personas que se encuentren participando allí lo que está pasando en Venezuela.
Bueno, señor Vázquez, le agradecemos muchísimo. Nosotros estaremos en Nueva York con la cobertura informativa de la Asamblea General, así que seguramente estaremos también siguiendo esta actividad que ustedes realizan.
Muchísimas gracias y esperamos verte ya y ahí con mucho gusto estaremos dispuestos a llevar a través de tu plataforma, que sabemos que es muy escuchada en todos los Estados Unidos y muchas veces desde fuera de los Estados Unidos a través del Internet, llevar ese mensaje a todo el que quiera ir en contra de la violación de los derechos humanos. Gracias.
Era Pedro Vázquez conversando con Yoconda Tapia aquí en Estudio 45.
Escuchan Estudio 45.
Le recordamos que Estudio 45 es un programa de La Voz de América. Kent Brantley fue el médico contagiado con el virus del ébola cuando atendía a las personas afectadas por el mal en Liberia. Él realizó el miércoles una visita al Congreso y Leonardo Bonet tiene los detalles.
Por fortuna, luego de comprobarse su infección, el doctor Brantley fue trasladado al hospital de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, donde pudo recuperarse satisfactoriamente. Él compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la cual realizó una audiencia titulada Los esfuerzos globales para combatir el ébola. Allí, Brantley expresó que entidades como la Organización Mundial de la Salud se ven envueltas en procedimientos burocráticos que no han resultado en acciones específicas para detener el flagelo, de manera que el médico recibió con agrado su conversación del martes con el presidente Obama y el anuncio del mandatario en el sentido de que Estados Unidos asumirá la iniciativa de combatir el ébola.
The military assets that have been committed must be mobilized as quickly as possible.
Los recursos militares que han sido prometidos deben ser movilizados tan pronto como sea posible para establecer instalaciones de tratamiento más grandes, enviar personal preparado y proveer apoyo logístico. También es imperativo que la respuesta de nuestro gobierno sea conducida en cercana asociación con organizaciones no gubernamentales que han estado en las líneas del frente de esta epidemia, al igual que por medio de otras organizaciones gubernamentales como los ministros o ministerios de salud de las naciones afectadas y de otros países que deseen incorporarse a esta lucha. El doctor Brantley fue dado de alta semanas después de haber sido sometido a tratamiento cuando las autoridades sanitarias estadounidenses consideraron que ya no representaba una amenaza contra la salud pública. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El momento de hablar de economía. Las proyecciones económicas del Banco Mundial para América Latina, a pesar de no ser muy claras, no son tampoco muy alentadoras, como nos dice Alejandro Marcano en la siguiente nota.
El propio Banco Mundial califica la expansión en América Latina como decepcionante en lo que va del año 2014.
Un bajo en el nivel de crecimiento reportado por prácticamente todos los países grandes, Brasil en cifras negativas, México con un crecimiento mucho menor de lo que ellos esperaban, cerca del 2%, son los dos países más grandes.
El Fondo Monetario Internacional recortó sus previsiones de crecimiento para la región. El ente multilateral habla de que las economías del subcontinente americano se asientan en este momento en una fase de lento crecimiento que las llevará a crecer tan solo un 2,3% para finales de año.
Colombia es el único país que tiene realmente un crecimiento importante, es la tercera economía de la América Latina.
Ambas instituciones parecen coincidir en que hay una desaceleración generalizada en los países emergentes y una caída muy profunda de otras naciones, entre ellas Venezuela.
Venezuela en una contracción franca con realmente una situación de paro total de la economía cada vez mayor.
Según la valoración del Fondo Monetario Internacional, los países emergentes dejaron de ser las estrellas del crecimiento. Sin embargo, el Banco Mundial se muestra algo optimista, aunque cauteloso al hablar de los países más pequeños de América Latina.
Uruguay, Bolivia, Ecuador, yo creo que más o menos están en un descenso en su crecimiento, pero realmente Paraguay está haciendo lo mejor. Uruguay está tratando de salir al paso y Bolivia, pues, nuevamente enfrascada con todas las decisiones políticas que hacen que su economía sufra.
El pronóstico económico para América Latina fueron recortados por algunos economistas en 0,8 puntos porcentuales para este 2014. Por cierto, también están previendo que Venezuela y Argentina caigan en recesión y que Brasil crezca menos de 2%. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
En el ambiente internacional, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, está de visita por Canadá y este jueves tiene planificado reunirse con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Los detalles con Cristina Caicedo.
Desde el inicio de la crisis ucraniana, Canadá ha dado pasos importantes en apoyo a Kiev. Entre ellos, la imposición de sanciones económicas y políticas.
Y en estos tiempos tan difíciles, contamos con su solidaridad y la unidad con Ucrania.
El mandatario ucraniano llegó a ese país precedido por este apoyo, por la firma de un acuerdo que acercaría al país a la Unión Europea y por el anuncio de posibles concesiones a los rebeldes prorrusos, posibilidad que no cayó nada bien entre el primer ministro Arseniy Yatsenyuk.
Cada día que pasa, la guerra nos cuesta 80 millones de grivnas. Es por esto que la paz debe ser restablecida en Ucrania. Nadie va a dejar que la legislación pase para los llamados DNR y terroristas.
Después de su visita a Canadá, el presidente ucraniano se reunirá con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca para pedir ayuda militar adicional. Esto incluye municiones y armas. Hasta el momento, Estados Unidos se ha comprometido a enviar $70 millones en provisiones.
No es lo mismo que tropas en la región, no es lo mismo que una respuesta militar y no necesariamente ha frenado a Putin desde el punto de vista geoestratégico sobre lo que él quiere. Pero en este punto, con el cese al fuego, las sanciones están empezando a funcionar.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte, es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Momento importante para hacer un contacto internacional. Nos vamos hasta Caracas para encontrarnos con Álvaro Algarra. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Henry.
Hay temas muy importantes y uno que ha llamado poderosamente la atención, la revocatoria de la nacionalidad venezolana para una de las artistas internacionales muy conocidas en Latinoamérica, María Conchita Alonso. Coméntanos, Álvaro.
Exactamente, Henry. La actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso podría quedarse sin la nacionalidad venezolana, pues el Ministerio de Interior y Justicia inició trámites para revocársela. De acuerdo con la Gaceta Oficial 40.498, publicada, se trata de una resolución mediante la cual se designa al director general de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Interiores a los fines de que interponga por ante los órganos judiciales competentes la acción de revocatoria de nacionalidad venezolana por naturalización de la ciudadana María Concepción Alonso Bustillo. Según el comunicado de prensa publicado en el sitio del Ministerio de Comunicación, la acción se debe a declaraciones de la artista durante los últimos meses en las cuales pidió ante el gobierno de Estados Unidos una intervención con balas a Venezuela, Henry.
Y esta ha sido realmente una nota muy especial. ¿Se ha conocido alguna reacción por parte de la actriz?
Exactamente, Henry, a eso iba. Al respecto, la actriz aseguró que con esta medida quieren callarla, tapar otras cosas que estén sucediendo en Venezuela, y aseveró que no es una traidora a la patria, que traidores a la patria son los chavistas, los venezolanos comunistas, los venezolanos del socialismo del siglo XXI que le han regalado Venezuela a Cuba. Igualmente aseguró que claro que le importa que le quiten la nacionalidad porque ella ama a Venezuela, que nació en Cuba, pero para ella Venezuela fue una madre adoptiva y que si se la quitan, eso le va a dar más fuerzas para seguir adelante, Henry.
Bien, vamos a tratar de seguir esta noticia. Álvaro, te deseamos un excelente día y nos vemos mañana.
Igualmente para ti, Henry. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
Muchísimas gracias y nosotros con esa nota vamos cerrando esta edición de Estudio 45, agradeciendo el equipo de apoyo que tenemos con Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Sidrak Franklin y Justin Twaits. El cierre está a cargo de Prince y este tema, You Know. Hasta aquí, Estudio 45. Muy buenos días. Surprise, surprise. Another treat, another trick. Kiss is sweet. Which one's which? Which one's which? For the record, let me state that I never had a reason to break contractual endeavor or serve a relationship with anyone. I pleasure, pleasure. For the player, let me stop and say that I only paid attention when I heard you mention that he tried to take your treasure. Treasure. Oh, now he did. What then? And as a matter of fact, I would have gave you back, but then he had a heart attack when you made him pack and said his shack without you would be better, better, better. See what I really mean. But see, what I really mean is that our future queen should never be in frustration with this rock and roll machine. No, no, not ever, ever. Yeah, you know. What? You know how much I want you. You know how much I care. When he gone, you know I'm gonna flaunt you. You know, you know, you know. You know how much I want you. You know how much I care. When he gone, you know I'm gonna flaunt you. You know, you know. Really wanna find the answer to this cancer, then we must rewind. What? Then never mind the first opinion. You better act somebody else. To run this game requires fame, your soul and name, and nothing gained unless it's sacrifice, my dear, and solely claim for his dominion. And any question of the deal is met with another demand to kneel and reprimand concealed allegations of you sinning, sinning. That's a hard part. But that's why, feminine lies and not surprising, recognizing that the power of the breast.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Buenos Días América.
¿Qué tal? Bienvenidos. Un gusto de saludarlos.